Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Se llamaba Valentina, tenía 4 meses y era la primera hija del matrimonio formado por Mari Carmen y Juan Carlos. A pesar de que la llevaron 4 veces al hospital, Valentina ha fallecido. Su familia reclama justicia. Muy buenas tardes. Es martes 28 de septiembre. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Y hoy vamos a contarte una de esas historias que nos gustaría no tener nunca que contar, que no ocurrieran por el trágico final que ha tenido esta historia. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Desde luego es la historia de Valentina, una niña, como decías, de 4 meses que falleció hace unos días en el materno después de que sus padres la llevaran al médico varias veces durante una larga semana y que no le detectara nada grave. La pequeña acabó ingresando en la UCI donde falleció. Ahora la familia ha denunciado el caso en los tribunales porque quieren que se haga justicia.
La madre de Valentina es Mari Carmen. Mari Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está Juan Carlos?
Pues destrozado. Nos han quitado un cachito de mí. Esto es muy duro.
Mari Carmen, explícanos cómo ha sido todo. ¿Cuándo lleváis a Valentina por primera vez al hospital? ¿Con qué síntomas la llevasteis?
Pues empezó el sábado 18. Mi niña tenía 38 de fiebre. Y no había manera de bajarle la fiebre. La llevamos al hospital y nos dijeron que mi niña tenía un simple resfriado, que no nos preocupáramos, que para bajarle la fiebre le diéramos apiretal. No se le bajaba la fiebre ni con apiretal, ni con baño frío, ni con paño. Volvimos ya el domingo. Nos dijeron otra cosa distinta, que mi niña tenía un cuadro vírico en la garganta porque tenía toda la garganta llena de llagas y la boca. Volvimos a ir al materno, nos dijeron que no, que la niña no tenía un cuadro vírico en la garganta, que no tenía ya las llagas de un momento a otro porque no nos quedamos conformes, y le dijeron que tenía una mancha en el pulmón. Después volvimos a ir, no había mancha en el pulmón, eran mocos, después que tenía principio de neumonía, y así toda la semana, hasta que mi niña el miércoles empezó a no reaccionar, se quedó lacia, con los ojos vueltos. No reaccionaba para nada. La llevábamos y nos decía que en 48 horas no nos preocupáramos, que el antibiótico que le habían mandado, Aumentine, iba a estar bien. Y mi niña tenía las defensas muy, muy bajitas. Y el jueves, pues, pasó la tragedia. La llevamos por la mañana al hospital materno-infantil, que fuimos toda esta semana tanto a Quirón como a materno. Pero el jueves fuimos a materno porque en Quirón siempre nos daban vuelta. Y nada, en materno, nada más llevarla y verla, los médicos del estado que estaba me la dejaron ingresada en la UCI. Me la intubaron, le pusieron sonda, le hicieron una diálisis y la niña no respondía al medicamento que le habían puesto. Cuestión de horas después le dio 3 paradas cardíacas de 30 minutos, 30 minutos y 15 minutos. Y salieron diciéndonos que estaba muy, muy grave. Se le había dado 3 paradas cardíacas, que estaban intentando reanimarla. Pero que no se podía hacer nada, que la niña iba a quedar con muchas secuelas y que si seguían intentándolo. Y a las 2:10 de la noche mi niña falleció.
La causa del fallecimiento, ¿qué te han dicho? ¿Cuál se sabe? Porque cada vez que ibas al médico te decían una cosa, o sea, parece que no tenían claro qué es lo que podía tener la pequeña. ¿La causa del fallecimiento la tienen claro?
Pues presuntamente era infección de sangre, pero no se sabe. De ahí la causa de la denuncia, porque nos han vuelto locos toda esta semana y no saben la razón.
Estamos hablando con Mari Carmen, la madre de Valentina, un bebé, una niña de solo 4 meses que ha fallecido, pues de momento, según nos cuenta Mari Carmen, sin saber exactamente por qué. De ahí de la denuncia que habéis puesto en el juzgado por un presunto delito de homicidio por imprudencia profesional grave. Claro, porque imagino, Mari Carmen, que buscáis justicia para vosotros, para la pequeña, y también que estas cosas no vuelvan a ocurrir, ¿no?
Exactamente. El dolor que me he llevado no quiero que se lo lleve otra madre, porque es un dolor muy duro. Quiero que se haga justicia porque a mi niña no me la van a devolver, pero la justicia existe.
Valentina era tu primer hijo, ¿no?
Sí, era la primera.
Imagino que la familia, los abuelos también, es que esto es un golpe durísimo. Te agradecemos muchísimo además que nos estés atendiendo para dar visibilidad a esta historia, a esta denuncia que habéis puesto, porque no es fácil. Ha ocurrido todo. Empezó el 18 de septiembre esa pesadilla y ha terminado hace unos días con el final desenlace, con el peor final que podía tener esta historia. La familia, los abuelos, primos, hermanos, todos tus hermanos, supongo que rotos, ¿no?
Estamos todos hechos pedazos. Era nuestra vida, nuestra luz. Es que es muy fuerte porque era día tras día una sonrisa que te alegraba el día, aunque tuvieras el día negro. Y de un día para otro, ¿quién iba a saber que te la iban a arrebatar de los brazos? ¿Quién iba a saber que era la última vez que la iba a tener brazos?
Mari Carmen, ¿te parece que recordemos a Valentina en positivo? Cuéntame, ¿era rubia, morena, gordita, esos bebés gorditos o era más delgadita? ¿Cómo era Valentina? ¿Cómo es para ti? Porque seguirá siendo siempre.
Era preciosa, blanquita, con sus labios rositas, los ojos muy grandes, verdes. Era rubia, era gordita y muy chiquitita, súper feliz, simpática. Se reía con cualquier persona. Era perfecta.
Eres, por tu voz, entiendo que eres una persona joven. Supongo que tu marido Juan Carlos también. Cuando pase todo esto, supongo que querréis volver a intentarlo, ¿no?
Por supuesto. Pero primeramente queremos saber qué es lo que ha pasado, cuál es la causa y recuperarnos de esto que sé que va a tardar, no va a ser de un día para otro. Una vez de ahí, pues nos gustaría volver a intentarlo. Aunque a Valentina no nos la va a devolver nadie, pero tampoco nadie nos la va a sacar del corazón.
Valentina era un bebé completamente sano, nunca había presentado nada, ¿no? Que vierais que pudiera estar escondiendo algún tipo de enfermedad, ¿no?
Nada, desde el embarazo todo perfecto, cuando nació todo perfecto, mi niña nunca se había puesto mala. Ni de un resfriado, ni con gases, nada, ni la mínima cosa. Mi niña estaba bien de los pies a la cabeza y de un día para otro empezó fiebre y no duró ni una semana. Y en la UCI, pues ya te digo, viejo la aguantó.
Esta es la historia de Valentina, ese bebé de 4 meses. Sus padres pues han presentado una denuncia en el juzgado por un presunto delito de homicidio por imprudencia profesional grave. Mari Carmen, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimo ánimo. No existen palabras que se puedan decir, pero supongo entenderás que todos los oyentes que están escuchando esta conversación en estos momentos tienen el corazón encogido y desde luego te están mandando todo su cariño a ti y a Juan Carlos.
Muchas gracias a todos vosotros por el apoyo que nos estáis dando, tanto conocido como desconocido, familia, amigos, todo, porque es que está todo el mundo volcado en Valentina y no vamos a parar hasta hacer justicia por ella.
Un beso fuerte, gracias Mari Carmen.
Igualmente.
Otra tragedia, en esta ocasión una joven, Carmen, de 20 años.
Sí, su muerte la está investigando la Policía Nacional. Esta joven, como dices, de 20 años, que consumió varios tipos de drogas. Su novio, de 24 años, está grave. Todo ha ocurrido en Fuengirola. La fallecida es finlandesa, acababa de llegar a la Costa del Sol para pasar unos días de vacaciones con su pareja. Llegaron a Málaga el sábado y se alojaron en la zona de Los Pacos, donde la madre de ella tiene una casa. La pareja salió el sábado, también el domingo, por la zona del Paseo Marítimo, y al volver a casa, ya durmiendo, la madre de la joven escuchó una respiración extraña y unos ronquidos muy fuertes. Entró en la habitación y encontró a los dos jóvenes inconscientes, así que llamó a emergencias. Los sanitarios trataron de reanimar a la chica, pero no pudieron salvarla. Él está en estado crítico, ingresado en el Hospital Costa del Sol de Marbella.
Bueno, un arranque tremendo el de hoy, pero Carmen, más cosas que hay que contarle a los oyentes. Última hora de la pandemia.
Sí, la pandemia que va afortunadamente a mejor, aunque aquí lamentar un fallecido en las últimas 24 horas. Una persona ha muerto por coronavirus en Málaga en la última jornada. El total de víctimas asciende a 1.956 y se han registrado 93 contagios. La provincia ha superado los 154.000 positivos acumulados desde el comienzo de la pandemia. Además, nueva bajada de la tasa de incidencia en la provincia. Esa tasa está hoy en 64,8. En la capital está más baja, como lleva ya días, en 60,3 contagios por cada 100.000 habitantes.
Vamos a contarle ahora a los oyentes cómo se tienen que enfrentar a una entrevista de trabajo.
Desde luego, es la pregunta a la que queremos dar respuesta en un momento en el que el mercado laboral está resentido por la crisis que ha provocado la pandemia. Y no solo eso, no solo buscan trabajo quienes están en paro, sino también profesionales que quieren mejorar y aspiran a un empleo mejor que el que tienen.
Alfonso Alcántara es experto en orientación laboral. Lo encuentras en yoriento.com. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Alfonso, la forma de enfrentarse a una entrevista de trabajo hoy es distinta a la de hace 5 años, 10 años, 15 años.
Bueno, quizá hay dos cosas importantes que han cambiado. Uno, que hay cierta precariedad mayor en el mercado de trabajo, con lo cual hay más personas buscando, hay más competencias, tenemos que presentarnos mejor, por tanto. Y dos, también han aparecido las entrevistas online, de forma que tenemos que acostumbrarnos también a parecer los mejores profesionales delante de una webcam, ¿no?
O sea, que encima tenemos que tener dotes, ¿no? La comunicación delante de una cámara, todavía más complicado. Porque, Alfonso, ¿qué tipo de entrevista nos podemos encontrar hoy en día?
Bueno, básicamente habría dos tipos de entrevistas, ¿no? Vamos a llamar la entrevista conversacional o una entrevista poco rigurosa, en la que te hacen preguntas típicas, ¿no? De cuál es tu mayor defecto, cuéntame cómo es tu vida profesional. Y luego están las entrevistas mucho más estructuradas, que tienen una serie de puntos, una serie de preguntas sistemáticas que le hacen a todos los candidatos de la misma forma. Entonces, si te encuentras una entrevista convencional, sencilla, pues yo siempre digo que la clave es preocuparte de no hacerlo mal más que de hacerlo bien, porque no sabes exactamente cómo lo van a valorar, ¿no?
Cuando te preguntan tu mayor defecto, ¿realmente hay que ser sincero?
Yo siempre digo con humor, ¿no?, que una entrevista es una conversación entre dos mentirosos, ¿no? Entonces, eso no quiere decir, evidentemente, que mintamos, pero sí que intentamos omitir aquello que no nos conviene. Entonces, cuando se trata de superar una entrevista de trabajo, lo decía antes, asegúrate de no cometer errores tontos, de no hacerlo mal más que de hacerlo bien. Por ejemplo, le preguntaron al futbolista Bale, del Real Madrid, en una entrevista, que cuál era su mayor defecto, ¿no? Y él es una entrevista y es un profesional rico, no le importa responder mal, ¿no? Pero él dijo, mi mayor defecto es que soy perezoso. Claro, se lo pone fácil al entrevistador. ¿Eso significa que si un candidato responde que es perezoso, va a ser peor trabajador que el que no lo dice? No necesariamente, pero como la entrevista al final tiene una interpretación subjetiva, pues bueno, acabamos eligiendo a los candidatos que responden menos mal, ¿no?
En todo caso, eso de preguntar, oiga, pero ¿y yo cuánto voy a cobrar? Hablar de dinero en la entrevista de trabajo, interesarse por eso, es de buen gusto, de mal gusto, es de ser una persona de hoy en día, ¿no? La gente trabajamos por dinero, o sea, no hay que ser tampoco falso en ese sentido.
Evidentemente, yo que soy conferenciante de empresa siempre digo, preocúpate de los candidatos que no te pregunten sobre el dinero o sobre el salario que van a tener, ¿no? Porque evidentemente yo creo que es importante que un candidato o una candidata evidencie, se diferencie de otros candidatos, mostrando que conoce el puesto y la empresa e interesándose y preguntando por las condiciones del puesto, por las funciones, etcétera. Y de eso también forma parte preguntar por el salario, claro.
Alfonso, vamos a ponernos en situación. ¿Estoy en el paro o quiero cambiar de trabajo y me llaman para una entrevista? ¿Qué debo hacer a partir de ahí?
Bueno, primero, preparar muy bien tu presentación profesional. Es decir, tienes que saber qué es lo que tú ofreces como candidato y como profesional, ¿no? Eso, primero, tener claro cuál es tu presentación. Luego, adaptar esa presentación a cada oferta de trabajo, a cada puesto y a cada empresa. Entonces, tienes que tener tantos currículos como ofertas las que te presenten. ¿Por qué? Porque el tercer paso es que ese currículum que tú has elaborado va a ser tu guía para la entrevista. Es que enfrentarse a una entrevista de trabajo sin tener claro cuál es tu currículum y sin haberlo adaptado, pues puede convertirse en un drama, ¿no? Porque te puedes confundir, puedes tener errores, puedes no resaltar aquellos aspectos que más importan de tu trayectoria relacionados con el puesto. Entonces, para mí eso serían pues, las tres claves. Todo lo demás ya depende de muchos factores, ¿no? Porque a veces que te toca a entrevistadores que no son muy profesionales, por tanto, da igual un poco lo que diga, porque si el entrevistador no es muy bueno, pues a lo mejor no va a coger al mejor candidato.
Hablabas de la importancia de tener una cierta capacidad de comunicación, de no cometer grandes errores en la entrevista, pero hay un enemigo que puede jugar muy malas pasadas, como es los nervios. ¿Cómo podemos templar los nervios ante una entrevista de trabajo?
Bueno, yo digo también con humor que en una entrevista de trabajo te pregunten lo que te pregunten, tú respondes lo que te conviene. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que por muchas preguntas raras, difíciles, sobre defectos que te hagan, al final tú tienes que centrarte en recordar y en resaltar aquellos aspectos que te benefician, no pasa nada, y si insisten, pues tú volver a ello, ¿no? Fíjate que hay un tipo de dinámica o de situación que se hace, que se ha puesto de moda en la entrevista, que es lo que yo llamo el entrevistador silente, ¿no? Que se queda callado durante un minuto a ver cómo reacciona el candidato o la candidata, ¿no? Entonces, claro, yo en situaciones ansiógenas como esas, ¿no?, en las que te pones nervioso, yo siempre digo, oye, si el entrevistador se calla para ver cómo reaccionas tú, pues yo siempre digo, respira hondo, relájate, y si ves que estás muy nervioso, pregúntale, bueno, aquí me tiene usted para responder cualquier cosa que usted quiera, ¿no? Es una forma de romper ese silencio, ¿no? Entonces yo creo que es interesante, por ejemplo, que en el INFE de Málaga, que te ofrece orientación y asesoramiento, pues practique y ensaye este tipo de entrevistas y este tipo de situaciones.
Uh-huh. Hoy, Alfonso Alcántara, con quien estamos hablando, ofrece una conferencia online de la mano del INFE. ¿Habrá más cita este año? Para los oyentes que ya diga, uy, ya hoy no puede ser, no me he enterado, no llego a tiempo, ¿hay ya fechas concretas?
Bueno, fíjate que esta conferencia online fue a las 12 de la mañana del martes y entonces durante todos los meses a las 12 de la mañana de un martes vamos a trabajar contenido y consejos para mejorar profesionalmente, para emprender, para encontrar mejores oportunidades. Así que a ese programa yo le he llamado Impulsa 2022, ¿no? Que la idea es que estamos preparados para entrar en el próximo año con mucha fuerza.
Alfonso Alcántara es experto en orientación laboral. Algún martes de cada mes a las 12 estará orientando aquí online a través de la mano del INFE. En la página web del Instituto Municipal de Formación y Empleo estará la información. Y en todo caso, a Alfonso Alcántara lo encuentras en yoriento.com. Alfonso, un placer tenerte en antena. Gracias.
Pues gracias y nada, solo recordar que para llegar a una entrevista debes ser profesional, pero para superarla también tienes que parecerlo, así que ponte con ello.
O sea, hay que serlo y parecerlo.
Exacto.
Un abrazo, Alfonso, gracias por atendernos.
Un abrazo, gracias a todos.
Como la mujer del César. Carmen Cerván, para terminar, algunas cosas en formato breve que quieres que sepan los oyentes.
Sí, importante saber que, bueno, además de que el incendio de Sierra Bermeja sigue todavía en labores de extinción, queda algunos días por delante todavía de trabajo para darlo por extinguido, sobre otro incendio, el que asoló a la Costa del Sol en el verano de 2012, ahora hemos sabido que se ha fijado el juicio contra el acusado por ese fuego para enero de 2023, un incendio que calcinó 8.500 hectáreas de varias localidades y en el que fallecieron dos personas. La Fiscalía pide 7 años y medio de prisión para el procesado. Es un jardinero que encendió una hoguera para quemar restos de poda. Y, en resumen, el juicio por ese gran incendio va a comenzar 11 años después de que se produjera el fuego. En algunas zonas del centro histórico de Málaga ya verán los oyentes cuando pasen que se están colocando las luces de Navidad. Pues bien, un año más va a ser la empresa Iluminaciones Ximénez la responsable de la iluminación navideña y también de carnaval. Todo ello con un contrato de 3.600.000 euros para 3 años, es decir, 1.200.000 euros para las luces de cada año. Y hoy a las 8 de la mañana, desde bien temprano, se ha cortado al tráfico la calle Callejones del Perchel en sentido Avenida de la Aurora hasta el jueves para unos trabajos que se van a hacer por el metro. La alternativa es circular por la calle Gabriel Celaya. Hay que tener en cuenta que también se va a ocupar un carril en dirección a la Plaza de la Solidaridad, así que solo se va a poder circular en un carril en ese sentido.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga. Ese es el compromiso, tenerte informado y, por supuesto, entretenido, que hay un montón de cosas que hemos preparado para estar contigo hasta las 2 de la tarde. Recuerda que nos puedes seguir en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media, en la app de COPE que debes tener en tu móvil y, por supuesto, en nuestra página web cope.es/Málaga. Hoy tenemos cielos poco nubosos, vemos algunos intervalos de nubes altas, de esas que parecen un trazo blanco muy difuminado. Incluso si miras bien y la buscas, seguro que encuentras la luna, que la podemos ver. El viento sopla variable, flojo, realmente muy agradable el día para pasear, para disfrutar fuera, en la calle, callejeando, que nos gusta tanto, ¿eh? En cuanto a las temperaturas, hoy van a oscilar entre los 29 grados de máxima que nos anuncia el hombre del tiempo en Vélez, Málaga, y también en Antequera. 28 de máxima se esperan en Marbella y en Ronda, y 26 aquí en Málaga capital. A esta hora, 12:51 minutos, nos metemos en la bolsa. En este programa nos interesa lo que ocurre aquí en Málaga, básicamente, pero también lo que pasa fuera. Y de alguna forma, esas cosas que pasan fuera nos afectan. Vamos a hablar de Alemania. Lo primero es saludar a Álvaro Partearroyo, es director de Renta 4 Banco en Málaga. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estos días se está hablando mucho de las elecciones en Alemania. También ha habido cambios en la bolsa alemana. Y ahí nos vamos a detener. Primero, entrar en detalles. ¿Cuáles son las funciones de los índices bursátiles, Álvaro?
Sí, pues mira, ha habido cambios en su índice de referencia. En España tenemos el IBEX 35 y en Alemania pues está el DAX 30, que ahora ha pasado a incluir 40 valores, ¿vale? Los índices pues cumplen muchas funciones. Son importantes no solo para la inversión, también para otros ámbitos. Al final, un índice bursátil pues nos muestra la salud y la fortaleza del país, sector o mercado concreto que representa, ¿vale? En el caso del DAX, hablamos del selectivo de Alemania, ubicado en Frankfurt, y representa pues a una de las economías más importantes de Europa. Y en concreto este selectivo pues sufrió un revés después de que el año pasado la fintech alemana Wirecard se declarase en quiebra, pasando a ser el primer miembro del DAX que lo hacía en toda su historia, ¿vale? A partir de este incidente pues se ha hecho una remodelación del índice, que ha tenido como resultado pues que su composición pase de 30 a 40 valores.
O sea, ya no es el DAX 30, ahora es el DAX 40. ¿Por qué han hecho este cambio? O sea, ¿cuál es el objetivo realmente?
Es un cambio que busca seguridad para los inversores. El DAX empezó a cotizar en 1988 con 30 valores en su composición y esto se ha mantenido así pues a lo largo de los años con la entrada y salida de diferentes empresas hasta ahora, ¿vale? En junio del año pasado, como te decía, pues Wirecard anunció que se declaraba insolvente y provocó pues un hito en la bolsa de Frankfurt. Era la primera quiebra de una empresa que pertenecía al DAX. Y bueno, tras una auditoría en la que no dieron por buenas las cuentas de 2019, la cotización de la empresa cayó un 90% y esto terminó con la dimisión del entonces CEO, ¿vale? Todo esto cuando el valor solo llevaba 2 años perteneciendo al DAX. Y este acontecimiento pues generó muchas dudas sobre la fiabilidad de los procesos de supervisión que se llevan a cabo para que una compañía pase a formar parte del indicador. En su momento el propio ministro de Finanzas declaró que era un escándalo, pues un escándalo de este tipo, pues que tenía que ser una señal de alarma, ¿no? Para que necesitaban más supervisión y controles. Y este acontecimiento pues fue lo que generó que se revisasen estos procesos y finalmente pues ha hecho que el DAX pasa a contener pues de 30 a 40 valores, como dices.
¿Cuáles son las incorporaciones, las nuevas incorporaciones al DAX 40?
Bueno, aunque esta no es la única novedad que trae la remodelación, pues añadir estas 10 nuevas compañías para el índice es la más importante o la que más atención ha tenido para los inversores. Son 10 empresas variadas. Pues algunos ejemplos son, por ejemplo, Airbus, que es ya sabéis que es el fabricante y diseñador de aviones civiles y comerciales, que cotiza también en Madrid y en París. Puma, que es la marca de ropa, calzado, accesorios deportivos, que es una de las principales novedades, de las que pasan a formar parte del DAX. Porsche, por ejemplo, que vende automóviles, como sabe, modelo deportivo, de lujo, alta gama. O Zalando, que es una tienda de ropa online que es de origen alemán, que se fundó en 2008 y que empezó ofreciendo calzado y luego fue ampliando su oferta a moda en general, otros productos como mobiliario, decoración de hogar. Uh-huh. Esos son algunos ejemplos.
Qué curioso. Dices que no es la única novedad. ¿Qué más cambio ha experimentado el DAX?
Pues una de las nuevas medidas importantes que ha traído este cambio es que las compañías que quieran entrar en el índice deben presentar un beneficio bruto de explotación, un EBITDA, que se llama, un EBITDA positivo en los dos últimos años. Este requisito busca una mayor sostenibilidad y solvencia. Las compañías están obligadas a presentar resultados tanto trimestrales como anuales y estos resultados además deben ser auditados, ¿vale? También el índice, pues ahora va a ser revisado cada semestre. En lugar de tener una única revisión anual, como tenía hasta ahora, pues cada seis meses, ¿vale? Se va a revisar. Y por ahora esta medida pues ha afectado a los inversores de fondos indexados al DAX. O sea, si tenías un fondo indexado al DAX, pues con esta implementación los fondos han tenido que rebalancear sus carteras para replicar el nuevo índice, ahora con 40 valores. Y la verdad que esperamos pues que con los cambios establecidos pues se consiga evitar incidentes como el de Wirecard y que el inversor pueda invertir más tranquilo en el selectivo alemán.
Uh-huh. Cuando ocurren cosas fuera, también nos afecta aquí, en este caso, a los inversores de Málaga. Por eso siempre nos gusta semanalmente contactar con Álvaro Parte Arroyo, director de Renta 4 Banco en Málaga, para que nos tenga al tanto de todo lo que va ocurriendo en la bolsa, en el mundo de la inversión. Si estás pensando en invertir, pues déjate asesorar por los expertos de Renta 4 Banco. La entidad tiene su oficina, los encuentras en la Alameda de Colón número 9, también encuentras información en su web r4.com. Álvaro, te espero la semana que viene.
Muchas gracias, buenas tardes.
De lunes a viernes a las 3 de la tarde en mediodía, el deporte en COPE Málaga lo vives con Emilio Guerrero y Javier Bautista.
3.000 gargantas guiaron al equipo malagueño a esa victoria.
Todos los resultados, todos los deportes y el mejor análisis.
En COPE Málaga vibramos con las retransmisiones del Málaga Club de Fútbol y el Unicaja Baloncesto.
Síguenos también en Twitter en @COPEMálaga y en facebook.com/COPEMálaga y en cope.es.
COPE Málaga, la número uno.
Los graduados sociales reanudamos el servicio gratuito de orientación jurídico-laboral en la Ciudad de la Justicia. Resolvemos sus dudas sobre ERTES, subvenciones, despidos y prestaciones de seguridad social. Pida su cita. 951-93-1160. Por protocolo COVID solo atendemos con cita previa. 951-93-1160. Graduados sociales, más necesarios que nunca.
COPE Málaga. Información al minuto sobre lo que ocurre cerca de ti.
Restringir la movilidad en horario nocturno. Hemos visto que esa es una medida que fue muy efectiva al principio.
Estaré cargando 50T, 100T para cuando haya estocaje, porque ahora mismo.
La decisión tomada por parte del Reino Unido de este levantamiento de restricciones supone para nosotros un alivio.
Están recuperando las conexiones con la mayoría de los aeropuertos.
Ahora los trabajadores que están en empresas, dos de altas en empresas que ya no van a volver a abrir, que son muchas que están cerradas.
COPE Málaga, la número uno.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te recuerde el mensaje de AM Seguridad. Ellos son tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades. Combinan la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web amseguridad.com.
Lo quiero todo, todo, todo contigo. Todo. Tus aciertos y tus fallos. Vivir contigo sin ensayos. Lo quiero todo, todo, todo contigo, todo. Apostarle todo al color de tus ojos, al rojo de tus labios. Sin entusiasmo, las maratonas de amor sin descanso, seguir la huella que va dejando tu tacto. La payasa, la loca, la amiga, tus luces y tus sombras que siempre combinan con las mías. Escalar tu cuerpo boca abajo, anclarme contigo en el espacio, los sueños que vienen a visitarnos. Descubrir que el mundo a tu lado se hace un poquito menos raro. Lo quiero todo.
Lo que queremos es todo, exacto, que estés todo el tiempo con nosotros, con COPE Más Málaga, la número uno en Málaga según el Estudio General de Medios. Vamos a escuchar el boletín de noticias de la una de la tarde, vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo y después nos colamos en el Centro Municipal de Emergencias.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Volvemos con lo que tiene que ver con Málaga. Mi nombre es Mónica García. Bienvenido, bienvenida si te sumas ahora. ¿Sabes qué cosas tienes que tener en cuenta si vas a salir al campo con tu perro? Si te gusta hacer senderismo con tu amigo peludo, ahora te vamos a dar algunos consejos. Antes nos pasamos por la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Fíjate que cuando se abrieron los recintos deportivos de fútbol, de baloncesto, del mundo del polideportivo en general, creíamos que la gente iba a acudir en masa a los estadios, pues nada más lejos de la realidad. El Málaga Club de Fútbol puso hace ya un par de semanas el abono de temporada para que los aficionados al club blanquiazul pues volvieran al estadio de la Rosaleda. El objetivo era llegar a los 15.000 abonados, los primeros días hubieron ya 5.000 abonados, pero se ha quedado estancado en 7.500, es decir, muy muy lejos de esa cifra de 15.000 aficionados. En el Martín Carpena se están poniendo en cada partido una media de 4.300 entradas a la venta y ni de lejos se llega tampoco a ocupar esa cifra. Por lo tanto, tantas ganas que había de deporte, o eso creíamos, de momento parece que el público tiene otras preferencias y otras prioridades. Lo vamos a analizar en el día de hoy en el programa de Deportes COPE Málaga. Un Unicaja de Málaga que, por cierto, prepara el partido del sábado frente a Lucán de Murcia después de cosechar 2 derrotas consecutivas. Y hoy además tenemos nuestro espacio de medicina deportiva. Vamos a hablar del caso de Ichan, el futbolista del Málaga, Mónica, que en el último año ha ido encadenando lesión tras lesión y apenas ha jugado 2 partidos. En teoría son lesiones leves, pero que le impiden desarrollar su profesión. Y también vamos a hablar de una de las estrellas del fútbol español, de Ansu Fati. 10 meses después ha vuelto a lesionarse. Se suponía que era una lesión de 3 meses y ha tardado 10 meses en volver. Pues vamos a saber por qué motivos estos dos jugadores no terminan de enganchar. En el caso de Ansu Fati ha tardado 7 meses más de lo previsto.
Bueno, dicen que los toreros se recuperan de una cornada en 3 días.
Y los motoristas se caen, se rompen la clavícula y al día siguiente están en la moto. Pues,
y los del Málaga les cuesta.
Los del Málaga y los de la selección española. Le ha costado un poquillo más,
Bueno, a las 3 averiguaremos por qué pasan esas cosas. Gracias, Emilia. Hasta las 3, todo el deporte. Quiero recordarte que si necesitas comprarte un piso, necesitas el 100% de la hipoteca y el banco te ha dicho que no te la puede conceder, ahí tienes a Credial Peso. Son expertos, ellos te buscan un banco que te acepte las condiciones que tú quieres, las que se adaptan a ti. Ellos se encargan de negociar con el banco por ti, así de fácil. Infórmate en ese teléfono que es gratuito, es el 902-34-235, 902-34-235. Te puedes pasar por sus oficinas, están en calle Héroe de Sostoa número 23, aquí en la capital, o consultar su página web credialpes.es. Te lo avanzaba antes el boletín de noticias de la una. Nos íbamos a colar, nos vamos a colar, de hecho, nos hemos colado ya, en el Centro Municipal de Emergencias. Está ubicado en el Limonar y lo que queremos conocer de primera mano es cómo funciona esa red de cámaras de videovigilancia que tenemos en la capital. Allí hemos mandado a Pedro González. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Pues efectivamente, estamos entrando ahora, porque la rueda de prensa de presentación de la entrada en funcionamiento del nuevo sistema de videovigilancia de los parques empresariales en una primera fase, que es lo que se ha presentado esta mañana, pues acaba de terminar hace escasamente un par de minutos. Pero ya en este instante hemos subido las escaleras, estamos ya en este centro donde están todas las cámaras, como te decía, y vamos a poder charlar con Abrino Barrio Nuevo, que es el concejal delegado de Seguridad.
Claro, a ver aquí. Si puede haber un poquito de silencio alrededor, Pedro.
Ahí mejor, ya te escucha perfectamente. Silencio complicado, porque estamos aquí todos, pero en fin, yo creo que nos vamos a poder entender. Abrino, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntame, en principio, lo que se ha presentado hoy exactamente ha sido para el control a través de las cámaras de los polígonos. ¿En qué consiste ese proyecto que hemos visto
bueno,
ahora mismo?
Una de las inquietudes del alcalde es hacer Málaga una ciudad videovigilada, siempre y cuando, lógicamente, tengamos las autorizaciones de la Comisión de Garantía del TSJ. No hay que olvidar que, a pesar de que nosotros pedimos mayores puntos de implantación de cámaras de seguridad, porque creo que es bueno y aporta seguridad para los malagueños y las malagueñas, esa solicitud después tiene que pasar por la subdelegación del Gobierno de España y por la Comisión de Garantía del Tribunal Superior de Justicia.
Concejal, buenas tardes.
Buenas tardes.
Como es el concejal de seguridad y tiene una autoridad en la ciudad importante, no que mande callar, pero si se pueden retirar, porque es que Pedro, como yo tengo que velar, yo soy la guardiana del sonido para los oyentes. Y claro, el sonido, Pedro, no es cómodo entender al concejal, que
pues,
es muy
interesante. Bueno, podemos salir fuera de la sala, vamos a perder el sonido, la visión de las pantallas, pero efectivamente nos salimos un poco fuera de la sala. No, aquí está bien, Abelino, yo creo que... Venga, dice que me va a gustar, me va a meter en un sitio que dice que me va a gustar más. ¿Sala?
En la cafetería, conociéndote.
Centro de la cafetería no, Mónica, centro de coordinación. ¡Ah! Abelino, esto lo tenías tú guardado, claro.
Aquí es donde se viven las grandes emergencias.
Claro, bueno, ahora te explico, Mónica, es que lo mismo que estábamos viendo en la sala, pero ahora mismo lo estamos viendo desde una altura prácticamente de un primer piso y vemos un pantallón enorme y las cámaras añadidas, que aquí es donde dices tú que se hace exactamente.
No, aquí es el CECOPAL, donde cada vez que se activan los planes de emergencia, lo que es el comité asesor, que lo preside el alcalde, junto con el concejal de seguridad, el responsable de protección civil, bomberos y policía local, y aquellas instituciones que tienen que colaborar ante una emergencia, nos centramos aquí en el Centro Municipal de Emergencias y en donde se hacen los análisis de los riesgos. Aquí lo que está viendo es la sala del 092, donde se reciben todas las llamadas que nos dan a través del 112, las personas que llaman al 092 o que recibimos a través del 112, como en la sala del 080 de bomberos, que está justo aquí abajo.
Oye, cuéntame, porque yo veo muchas películas de estas de policíacas y yo veo que llega la policía a un centro de emergencia. A ver, las imágenes que se han grabado en las últimas 24 horas las llevamos, que tenemos que buscar a un sospechoso, tenemos que analizar un robo que se ha producido en la calle. ¿Esto funciona igual o es muy peliculero lo que estoy contando?
No, la verdad que nosotros normalmente estas imágenes nos las requiere la Policía Nacional, que no hay que olvidar que lo que es la materia de seguridad ciudadana, la investigación la tiene asumido la Policía Nacional. Cuando nosotros grabamos a través de las cámaras que tenemos en diferentes fases, hemos hablado de la fase primera del centro, tenemos una segunda fase que es por la parte de calle Carretería, donde van a ir más de 27 cámaras, tenemos la fase del Soho, que es otra que ya se está en licitación a través de un súper simplificado que está desarrollando el área de seguridad, y además tenemos un proyecto para poner cámaras de seguridad, siempre y cuando nos lo autorice la autoridad competente, que en este caso es la subdelegación del Gobierno y la Comisión de Garantía, para ponerlo en los monumentos más emblemáticos de Málaga. Es verdad que eso ayuda bastante, porque da una sensación de seguridad a los ciudadanos cuando saben que las calles están videovigiladas. Después, cuando se comete algún acto delictivo, que a lo mejor en una primera imagen no aparece identificada a las personas, pero saliendo el ítiris que ha tomado en cualquier otra de las cámaras de la ciudad, pues lógicamente se hace ese seguimiento y se identifica. Como bien ha expuesto el oficial al cargo del tema informático de aquí de la Policía Local, del 60 al 40% de los casos en los que no han pedido las imágenes han sido resueltas gracias a la misma, ¿no? Y de ahí muchas anécdotas que hemos resuelto, bueno, pues desde una persona que iba a sacar dinero de un banco, decirle que a la empresa que le habían robado 60.000 euros y viendo después por el ítiri de las cámaras cómo estaba totalmente conchavado con ese presunto delincuente que le había robado el dinero. Bueno, pues como así, un montón de hechos que se van esclareciendo gracias a ese esfuerzo que también hace el Ayuntamiento porque Málaga sea una ciudad videovigilada y que las nuevas tecnologías nos ayudará el día de mañana con ese reconocimiento, con esa inteligencia artificial en el que si alguien se ha cometido un hecho delictivo, eso habla un poco de futuro, ¿eh? Con unas características de una persona, pues si al cabo de una semana, dos semanas, en cualquiera de las cámaras autorizadas se detecta una persona con esa fisonomía, pues saltaría esa alarma. Eso es un avanzando hacia el futuro, porque la tecnología va avanzando mucho más, en fin, que esa realidad que vivimos. Y bueno, pues el compromiso del alcalde es hacer Málaga una ciudad videovigilada y en eso estamos trabajando, ¿no?
Concejal, perdón, Pedro, ¿cuántas horas grabadas podéis tener ahí en el Centro Municipal de Emergencias? Que yo no sé si hay una mega disco duro, ¿cómo se graba?
Sí, ahí se graban las 24 horas del día y esas imágenes normalmente suelen estar un mes y medio en el servidor y se van lógicamente borrando, salvo que alguna autoridad judicial o la policía pida dichas imágenes, que las cuales se facilitan, ¿no?
¿Solo un mes y medio se guardan?
Sí, en este caso en el disco duro sí, bueno, normalmente si hay algún tipo, primero porque hay que cumplir una normativa y después porque si lógicamente la capacidad, imaginaros las cantidades de cámaras que graban las 24 horas del día, pues lógicamente pasado un tiempo en que no ha habido ningún tipo de denuncia, pues automáticamente se va renovando, ¿no?
A mí me preocupa una cosa, Mónica, que le voy a preguntar a Belino, ¿cómo se reserva la intimidad de las personas? Quiero decir, ¿cómo se colocan estratégicamente las cámaras para que sirva para vigilar al malo, pero que no sirva para que alguien que vive en un primer piso le robe imágenes de su propia intimidad?
Bueno, pues todas están estudiadas las imágenes para que no capten el interior de las viviendas, de los moradores, sino que sea solo la parte exterior la que se graba. Y hay que decir que sí es muy eficaz, porque son muchas las solicitudes que por parte de Policía Nacional nos piden esas imágenes. Hay que decir también que no siempre, muchas veces los vecinos demandan, ¿y por qué no ponen cámara? Nosotros estaríamos encantados, pero si no hay un índice de criminalidad en esa calle, si la subdelegación del gobierno no la autoriza, ni la Comisión de Garantía del TSJ, por mucho que quiera el ayuntamiento poner cámaras en otros muchos puntos, que estaríamos totalmente encantados, pero que no depende de nosotros. Nosotros hacemos el esfuerzo presupuestario de poderla poner, pero no siempre corresponde a la demanda de los ciudadanos, ¿no?
Hablando de índices de criminalidad, el hecho de que haya cámaras en las calles de Málaga en determinados puntos, ¿eso hace que baje también ese índice, que los ladrones se corten un poco a la hora de cometer delitos?
Bueno, yo creo que se sienten más vigilados. A mí siempre me han dicho que la delincuencia no se crea ni se destruye, solo se traslada, ¿no? Entonces, es verdad que en un sitio donde hay una presión policial, porque hay presión policial de cámaras, etcétera, etcétera, pues bueno, desgraciadamente acaban trasladándose a otros lugares. Uh-huh. Pero lo que sí sirve, lógicamente, es para esclarecer hechos delictivos y que la población tenga esa percepción de seguridad, ¿no? En eso trataremos.
Bueno, pues Mónica, yo creo que ha quedado absolutamente claro, estamos absolutamente vigilados, afortunadamente ya esos que hacen las pintadas, como decía el alcalde, van a tener lo más difícil de manchar las paredes de nuestra ciudad gracias a esas cámaras, y yo, si te parece, me voy a quedar aquí a ver si me veo en alguna de esas imágenes, no porque haya cometido ningún delito, sino por ver si salgo guapo o no, ya me entiendes.
¿Cómo eres? Pedro González, ahí te dejo disfrutando de ese mundo de espionaje que tanto te gusta.
Gracias, Abelino. Muchas gracias por atendernos.
A vosotros.
Gracias, concejal. Gracias. Nosotros no metemos. Claro, Pedro le preocupa mucho su moto. Siempre está ahí. No, yo la aparco en un sitio que hay una cámara para que por si pasa algo. A él le preocupa la seguridad de su moto o de su vehículo. O a mí lo que me preocupa es ahorrar cuando voy en el vehículo. De eso se encarga, de ayudarnos, de entender cómo la conducción condiciona el consumo de combustible, nuestro experto en el motor, él es Carlos Sedano. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Carlos, hace unos días, hablábamos de cómo, con una presión adecuada en las ruedas, en lugar de reducir o de frenar, cuando vemos el semáforo a lo lejos que ya está en ámbar, que se va a cambiar al rojo, pues oye, levanta el pie. Solamente con eso ya estás ahorrando más que incluso reduciendo de marcha o frenando
sí, sí, sí.
Y tal.
Es exactamente así.
Quedamos en que, oye, y el que tiene un coche que es una mezcla, un híbrido, ¿cómo puede ahorrar con su forma de conducir? ¿Ahí cuál es el truco?
Bueno, a ver, al ser los coches híbridos tienen una particularidad con respecto al resto de coches. Básicamente es que pueden moverse de manera autónoma solo con el motor eléctrico, es decir, solamente encienden el motor eléctrico y pueden también, de manera autónoma, solo encender el motor térmico. En este caso, normalmente los híbridos son casi todos de gasolina. Entonces, la conducción de un híbrido en su modo eléctrico es muy distinta a la de un gasolina. ¿Por qué? Porque eso que nosotros en un gasolina tenemos que hacer, es decir, tenemos que educarnos, que sería levantar el pie del acelerador, como te digo yo, en un eléctrico, al hacerlo de manera automática, el coche empieza a recargar la batería. Te pongo el mismo ejemplo que me estabas comentando y que dijimos hace un par de semanas. Si yo veo un semáforo al fondo, en un coche de gasolina levanto el pie del acelerador, en ese momento, si llevo una marcha engranada, el coche consume cero, ¿vale? Consume cero, no tiene consumo. Pero, sin embargo, en el coche eléctrico no solamente no tiene consumo, sino que es más, va recargando las baterías, es decir, que va añadiendo autonomía porque esa retención, ese freno que tenemos que utilizar a la hora de llegar al semáforo, lo que utiliza el coche es un generador eléctrico que invierte, digamos, la posición y hace que esa energía no se pierda y se pueda utilizar. Eso significa una gran ventaja porque, al contrario que el resto de coches, los coches eléctricos donde más combustible ahorran, es decir, donde menos gastan, es en la ciudad. Y sin embargo, en carretera, un coche eléctrico, pues se le va la batería relativamente rápido, por una cosa, porque si en carretera vamos a velocidad fija, imagínate, a 120 kilómetros por hora, no hay ningún momento en el que recarguemos, porque no levantamos el pie del acelerador. Sin embargo, en ciudad estamos constantemente acelerando y levantando el pie para llegar a un semáforo, a un cedal paso o a algún stop. Con lo cual, digamos que el chip hay que cambiarlo totalmente porque es una forma distinta de conservar la energía o incluso de producirla en el caso de un eléctrico en una frenada.
O sea que cuando te compras un híbrido tienes que acostumbrarte, adaptarte un poquito, ¿no?
Sí, exactamente. Es decir, desde el punto de vista, o sea, que la gente no se asuste, desde el punto de vista práctico, digamos que se puede utilizar de la misma manera. Es decir, la única salvedad es que los coches híbridos son todos automáticos. Es decir, no existe un cambio de marcha, no hay que pisar ningún embrague y eso es lo más fácil del mundo. Pero sí es cierto que para aprovechar al 100% las posibilidades de un híbrido hay que entender unos conceptos distintos en cuanto a esto que te estoy comentando y entonces haría que además de la comodidad, la eficiencia y sobre todo la autonomía se extendieran lo más posible en un coche eléctrico y es posible simplemente con un cierto entrenamiento, evidentemente.
Uh-huh. Estamos hablando de coche, el que sea motero dirá, vale, pero ¿cómo la conducción de una moto tengo que tener los mismos criterios sobre la mesa? El tema de veo el semáforo, levanto, bueno, no levanto el pie, es que no he conducido nunca una moto grande, entonces no sé, supongo
realmente
que...
Realmente sería parecido, el problema es que las motos no está tan implantado, bueno, pues no te podía decir que no está nada implantado el mundo de la electricidad, es decir, no hay ninguna alternativa de motos en este momento porque las baterías ocupan mucho espacio y en una moto el problema es que el espacio con respecto a un coche es mucho menor. Entonces, las baterías que existen en las motos eléctricas son de muy poca autonomía y entonces existen algún tipo de scooter pequeño que puede tener 80, 90, 100 kilómetros de autonomía en el mejor de los casos. Y eso condicionando que son baterías que tardan mucho en recargarse. Todavía no ha llegado a ese punto. De todas formas, te puedo explicar. Hay una opción dentro de los coches híbridos o eléctricos que significa el pedal del autofreno. Es decir, que nosotros, cuando levantamos el pie del acelerador, en ese momento el coche ya está frenando. Es decir, que se podría conducir el coche simplemente con el acelerador. Es decir, yo acelero y tengo marcha, pero yo levanto el pie y el coche se para totalmente. Eso que parece ciencia ficción. De hecho, ya existen los trenes, es decir, los trenes eléctricos, que son los metros, básicamente, de la mayoría de las ciudades, tienen un freno o un acelerador que a la vez es freno. Es decir, estoy acelerando de estación en estación y cuando quito la aceleración, lo que hace el tren directamente es que empieza a frenar y al mismo tiempo a recargar, porque es un motor eléctrico. Bueno, pues en los coches es exactamente igual y esto es algo a lo que nos tendremos que acostumbrar, porque esto no es ciencia ficción. Es decir, en 5 o 7 años estaremos así. Es más, te puedo dar un dato sorprendente que ha salido precisamente ayer. Por primera vez en la historia, en toda la vida, se venden ya más híbridos enchufables y eléctricos que motores diésel en Europa. No había pasado nunca. Y ese dato, bueno, pues fue un dato de ayer y eso significa que es una transición imparable que vamos a tener en pocos, no te digo ya ni años, yo creo que que prácticamente en menos de un año habrá un cambio sorprendente.
¿Tú aconsejas al que hoy por hoy esté pensando en cambiar de coche o en comprarse su primer vehículo? ¿Híbrido, completamente eléctrico, gasolina, gasoil?
Bueno, yo siempre aconsejo muy claramente es estudiar cuáles son las necesidades de esa persona. Porque claro, una persona me dice, mira, yo es que trabajo en la carretera, soy representante y hago, pues no sé, 300 kilómetros diarios. Evidentemente, ante esos kilómetros, el diésel sigue siendo una opción absolutamente imbatible. Es decir, no hay ninguna duda que para grandes kilómetros, es decir, más de 5.000 kilómetros al mes, 4.000 kilómetros al mes, no hay ninguna duda. Ahora, el resto de personas que hacen un uso, por ejemplo, ciudadano, que no salen de la ciudad normalmente, que su entorno es Málaga, Marbella, como mucho irte a 50 kilómetros de tu núcleo urbano, hoy día la opción del eléctrico ya empieza a ser razonable, porque hablamos de coches que tienen a partir entre 350 y 450 o incluso 500 kilómetros de autonomía. Y eso, pues bueno, hay gente que a lo mejor recarga el coche eléctrico y no tiene que volver a recargarlo en una semana porque no hace suficiente. Es decir, que eso ya hoy día es real. Y después los híbridos tienen una ventaja o la ventaja de los dos mundos. Es decir, que realmente es un motor térmico de toda la vida, puede ser gasolina o diésel, aunque normalmente son diésel, y tienen un motor eléctrico que te permite hasta una autonomía de, si son enchufables, entre 70, 60 kilómetros, es decir, depende del modelo. Y eso también da para que te cubra tus necesidades normales en la ciudad, que básicamente, ¿quién hace 60, 70 kilómetros al día en la ciudad? Es decir, muy poca gente hace ese recorrido, con lo cual empiezan a ser ya también una opción, de hecho, ahora mismo una de las que más crecen en este momento. Pero insisto, a la hora de comprar un coche hay que analizar cuál va a ser el uso que vamos a tener para que la compra sea una compra razonable y no nos equivoquemos, evidentemente.
Cuando hablamos de motor, siempre tenemos que contar con él. Carlos Sedano, experto en el mundo del motor. Carlos, te mando un beso enorme. Gracias.
Muchas gracias. Otro para ti. Hasta luego.
Me haces falta, porque aunque tú no te has ido y te extraña mi alma.
Si te hace falta decirme algo o decirnos algo a cualquier miembro equipo del equipo de COPE Más Málaga, de la redacción, anota este número de WhatsApp, es el WhatsApp de COPE Málaga, es el 650-56-45-04, 650-56-45-04. Nos puedes mandar ahí una nota de voz y contarnos lo que necesites, lo que quieras. Estás escuchando Más Málaga y ahora quiero que te vengas conmigo, que nos metamos juntos en el despacho de nuestra experta en el mundo natural. Nos encanta cada semana asomarnos a su huequito. Ahí siempre está rodeada de hierbas, de frascos, infusiones, cápsulas. No para de investigar. Ella es Ana Higueras, es bióloga y es técnico en dietética y nutrición. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Ana, la semana pasada hablábamos de cómo anímicamente nos afectaba el cambio de estación, pues que hay personas que se sienten más cansadas o que están menos concentradas, incluso con un poquito de decaimiento, de depresión. Hoy nos vamos a ocupar de la entrada del otoño, pero desde otro punto de vista, las defensas, cómo tenemos que prepararnos. Primero, cuando hablamos de defensas, Ana, ¿qué son?
Pues defensa, simplemente hablamos de nuestro sistema inmunitario, esos bichitos que tenemos nosotros dentro que se encargan de matar a los que llegan de fuera y que son intrusos, que no nos convienen porque nos pondríamos malitos, pues esas son nuestras defensas y esas tienen que estar siempre al 100%.
Y concretamente
más ahora en otoño, en los cambios de estaciones, que es cuando el cuerpo se resiente más.
Ajá. ¿Cómo hacemos para esos bichitos, a los buenos, darle todo lo que necesitan? El escudo, el casco, la lanza, todo lo bueno para ellos. ¿Eso cómo lo hacemos?
Pues mira, lo podemos hacer desde muchas opciones que tenemos en una herboristería. Pero para no extendernos, os voy a hablar pues de las principales o las que podríamos echar mano más rápido. En este caso, luego ya pues como siempre digo, cuando ya llega el cliente a la tienda ya nos entretenemos un ratito con ellos y ya vemos exactamente qué les puede ir mejor. Pero mira, hay una flor, una planta que aparte de preciosa, muy, muy efectiva en nuestro sistema inmunitario y es la equinacia. La equinacia lo que tiene es eso, es un inmunomodulador, es decir, modula nuestro sistema inmunitario y hace que funcione correctamente. ¿Qué ventaja tiene además esta planta? Pues que activa el sistema inmunitario de forma general. Es decir, al contrario de lo que haría, por ejemplo, que te digo, una vacuna, activa simplemente un tipo de anticuerpos contra unos bichitos concretos. Pues la equinacea es una de las plantas que lo que hace es activar el sistema inmunitario de forma genérica para que ataque a cualquier bichito que entre de fuera. Y de hecho, por ejemplo, la agencia del medicamento ya la tiene reconocida y la recomienda en procesos de catarro normales, ya se recomienda. Por tanto, lo más habitual efectivamente es que ahora en estos cambios de estación tengamos pues procesos catarrales o procesos gripales. Entonces la equinacia es un buen momento para comenzar a tomarla ahora, para que nuestro sistema inmunitario, cuando ya cambien las temperaturas, pues ya esté totalmente reforzado. Y no solo contra un catarro, pues un catarro, una faringitis, un herpes, gente que tiene tendencia a tener un herpes típico de estos que sale la pupita en el labio, el herpes simple, pues la equinacia lo que va a hacer es que ese sistema inmunitario esté un poquito más alerta y que el herpes no ataque de forma tan continua. Esa sería una de las opciones.
Y esta, la equinacia, por ejemplo, entiendo que en centros especializados, en herbolistería, la encuentras en infusiones, en cápsulas, en pastillas, que son distintas a las infusiones, a las cápsulas, o sea, en cualquier formato y la tomas durante un tiempo concreto.
Sí, exacto. Se encuentra, así, como siempre, hay opciones para todos los gustos. Pues tenemos las infusiones, tenemos las cápsulas, los comprimidos, los extractos que van en gotitas. ¿Vale? Es decir, pues bueno, para cada persona un formato, porque no todo el mundo acepta tomar las cosas de la misma manera. Y bueno, tomarlo, como digo, sí, lo vamos a hacer, somos personas más o menos sanas, con una alimentación más o menos correcta, y solo queremos prevenir un poquito, pues la vamos a tomar simplemente ahora en este tiempo, pues cuando empieza septiembre o una cosa así, la tomamos a lo mejor durante septiembre, octubre, y con eso nos cubrimos bastante bien el sistema inmunitario para el resto del invierno. Que somos personas un poquito más frágiles, como digo, personas que tienen recidivas continuas de herpes o en niños más pequeños que están en el colegio, en las guarderías, sobre todo los que empiezan, y se resfrían continuamente, pues lo podemos dar prácticamente durante todo el curso escolar, por ejemplo, a los niños. Se le daría en menos dosis, simplemente, pues, en la mañana, por ejemplo, un poquito en una gotita en su desayuno, y con eso prevendríamos, ya no es que no te vayas a poner malo, es que necesariamente alguna vez hay que resfriarse, por ejemplo, pero sí que la frecuencia sea muchísimo menor y que la fuerza también sea mucho mejor y nos evitemos complicaciones posteriores.
La equinacea, por lo tanto, para ti es la planta clave en estas fechas a tener en cuenta. ¿Alguna otra cosa más que tú nos recomiendas?
Sí, siempre, mira, un antioxidante siempre nos va a venir bien para que todas las células también estén a tope y en este caso pues una vitamina C de 500 miligramos podría ser suficiente, pero si no de un gramo para tomar una al día. También sería un complemento perfecto para unir a la equinacea y tomarla durante estos 2-3 mesecitos seguidos, ¿vale?
Pues ahí tienes recomendaciones que nos llegan desde el mundo natural, pues para esta época que ha cambiado ya la estación, estamos ya en otoño, aunque las temperaturas todavía estén muy agradables, pero llegará más las temperaturas, la caída de las temperaturas, el fresquete, los resfriados, en fin, estas cosas que ocurren en otoño. Ana Higueras, te mando un beso enorme, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana, Mónica, muchísimas gracias a vosotros.
Una de la tarde, 35 minutos, más cosas que te vamos contando. Por ejemplo, vamos a hablar ahora de los peludos, ¿eh? Que siempre nos gusta en ese programa dedicarle un ratito a la semana a las mascotas. Con la llegada del otoño, pues se abre un mundo de ocio compartido nuevo. Se puede hacer senderismo con el perro, ¿eh? Con el verano y el calor, pues no es muy adecuado, no apetece ni a él ni a nosotros, pero en esta época es una opción fantástica para disfrutar con tu mascota. Pero claro, ¿qué debemos tener en cuenta si vamos al campo con el perro, con la mascota? Vamos a pedirle ayuda, como siempre, a Adrián Navarro. Él es director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecam. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Oye, ¿qué consejos debemos tener muy en cuenta? Porque hay gente que dice, ay, tengo un perro, ya tiene un añito, pues ya me lo puedo llevar al campo. Y va la primera vez y supongo que no ha pensado en muchas cosas. Cosas a tener en cuenta.
Pues mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta, antes de planificar la ruta y todo lo que nos es necesario, es el físico de nuestro perro, porque a lo mejor tiene un año, está loco perdido de energía, pero a lo mejor no tiene una resistencia física como para irse al río a caminar 4 horas. Entonces, pues en ese caso, por ejemplo, el perro debería hacer una ruta más pequeñita al principio, de 1 horita, 2 horitas, y que poco a poco fuera aumentando. También tenemos que tener en cuenta la raza, porque ya cuando hablamos en su día de los golpes de calor, no sé si te acuerdas que hablábamos de que las razas braquicéfalas, es decir, tipo bulldog y demás, eran más propensas a este tipo de problemas por sus condiciones físicas. Entonces, a la hora de hacer una caminata, pues igual que no le recomendaría un cachorro en agosto o en septiembre, cuando hace todavía bastante calor, hizo una caminata larga, pues tampoco este tipo de perros, ya por el riesgo de golpes de calor. Y luego, igual que no le vamos a pegar una paliza a un cachorro, pues tampoco se la vamos a pegar a un abuelete. Yo, por ejemplo, tú sabes que tengo a mi Lola, que ya es una labradora más mayorcita, y si me tengo que ir a hacer una ruta larga, pues ella, lamentándolo mucho, se queda en casa y ya me la llevo otro día. Y luego, a la hora de planificar la ruta, que es lo que siempre tenemos que tener en cuenta, que no podemos ir a un sitio sobre ciegas cuando vamos con nuestro perro. Porque al final, pues puede ser que, por ejemplo, no te dejen entrar con el perro, que se está dando mucho este verano, o puede ser que haya plantas que sean tóxicas para ellos, o puede ser que no haya sombra en toda la ruta y no haya agua. Pues tenemos que pensarlo. Por ejemplo, tú decías que en verano es más desadecuado hacer senderismo, pero a lo mejor sí es más adecuado ir a zonas de río, que tienen agua, y entonces el perro pues está más fresquito y puede disfrutarlo. Ahora, a lo mejor, como yo pienso y digo siempre, para mí octubre es el mejor mes para hacer senderismo con perro, porque todavía no están las procesionarias ni esos bichitos, empiezan a desaparecer los bichitos que hay en verano, y encima hay una temperatura que no es ni mucho calor, pero tampoco frío, entonces lo disfrutamos todos. Otra cosa que a lo mejor tenemos que tener en cuenta, y que no lo solemos hacer, es a la hora de planificar la ruta, pensar si podemos quedarnos sin cobertura o no, porque si nos quedamos, por ejemplo, sin cobertura, nosotros la última que hicimos fue al río Iberón, y cuando llevas 2 horas caminando, bueno, cuando llevas 40 minutos caminando, pierdes la cobertura. Entonces, si tú, por ejemplo, estás a 2 horas y media del coche y pasa cualquier cosa, pues hasta que tú consigues llegar a una zona de cobertura y llamar al veterinario, llamar a quien sea para avisar de que vas allí, pasa mucho tiempo. Por lo que en este tipo de lugares sí recomendaríamos llevar un botiquín de primeros auxilios. No me voy a enrollar con todo lo que es necesario. Yo diría dos cosas claves: las vendas autoadherentes, porque si tengo que, por ejemplo, se corta o se hace alguna herida así profunda, está sangrando mucho, me sirve para presionar la herida y poder cortar un poquito. Y luego, en épocas de procesionaria, o si sé que voy a algún sitio donde hay muchas avispas, muchas abejas y demás, pues no sería mala idea pasar por la farmacia y llevar un tarrito de Urbasón inyectable. Porque si, por ejemplo, le pica una procesionaria a 2 horas del coche, lo que tú llegas al coche y te desplazas al veterinario, a lo mejor ya llegas tarde. No es lo mismo que le pique yendo paseando por debajo de tu casa, coja el coche y lo llevas al veterinario. Pues de esa forma a lo mejor retrasas los efectos, o los inhibes incluso, y te da tiempo de llegar al veterinario.
Porque las procesionarias son criminales, por no decir mortales, para un perro, ¿no?
Sí, totalmente. Pueden ser mortales si no se cogen a tiempo, y mínimo lo más normal es que necrosen una parte de la lengua, o sea, se quedan con una marca de por vida. Pero suerte que vivan, vaya, que es lo importante.
Me decías, este verano, la sorpresa de no poder ir con el perro a algunas rutas, en todo caso hay que ir con el perro atado, entiendo, no se puede llevar el perro suelto cuando vas haces una ruta de senderismo, porque puede haber animales sueltos, el perro, por lo tanto, se puede volver loco y se te fuga buscando pues lo que ha visto, lo que ha olido, en fin, y incluso en parques naturales o parques nacionales, desde luego no puedes entrar con un perro.
Claro. A ver, yo lo decía porque, por ejemplo, en el río Benajaví, que siempre se han podido ir con el perro, pues este año se han puesto allí como una especie de portón, por así decirlo, para que tú puedas entrar o salir de la zona, y no te dejan entrar con el perro. Pues si no te informas, te pegas el tute hasta Marbella y bueno, pasando un poquito a Marbella y de repente ves que no puedes ir, pues ahora busca otra cosa. Y lo que tú decías de llevarlo atado, pues sí, en el caso de que tengamos perros que no respondan al 100% a nuestra llamada y demás, pues lo mejor es llevarlo atado por seguridad, ya no solo de las personas o de los perros o animales que nos podamos encontrar, sino por la de nuestro propio perro, porque puede haber zonas que a lo mejor tengan precipicios o zonas que tengan una caída importante. Entonces, si no lo tenemos bien controlado, pues al final no solo está corriendo peligro los demás, sino también el nuestro.
Para salir al campo con la mascota, con el perro, pues, ¿hay alguna página web? ¿Hay algún, yo pongo en internet, un grupo de gente que sale con perros, consejos y tal, y ahí voy a encontrar un foro de opiniones? Oye, cuidado con esta ruta, oye, está fantástica porque hay pozas de agua para que el animal se tire. ¿Es fácil encontrar información?
Sí, por suerte, como tú bien dices, hay bastantes foros. Entonces, normalmente cuando tú buscas una ruta, ya solo las reseñas de Google te salen bastantes cosillas, y aún así aquí en Málaga tenemos un grupo de Facebook que es público, es para todo el mundo, que se llama Senderismo con Perros Málaga. Entonces, pues la gente por ahí también va comentando cositas. Incluso hay veces que ponen, pues voy a ir tal día con mi perro a tal sitio. Y incluso la gente se va uniendo para también ir de socialización y demás. Nosotros desde Lopecán también hacemos clases de especial senderismo y juntamos a mucha gente de las clases de grupo para hacer una actividad diferente, les damos una charlita. Y la verdad que disfrutan mucho los perros.
En Facebook, un grupo de Senderismo con Perros Málaga, para encontrar información. Y siempre acudir a los expertos, siempre lo recomendamos. En este caso, Adrián Navarro, es director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, te mando un beso enorme. Cuídate. Besos.
Otro para ustedes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado. Vuelve la Semana del Cine Alemán de Málaga. Del 5 al 9 de octubre se proyectarán en el Cine Albéniz un total de 10 películas alemanas de reciente creación. Películas en versión original subtituladas que reflejan la actualidad alemana en distintos aspectos. Segunda Semana de Cine Alemán de Málaga. Organiza Sur, junto con su edición en alemán y en colaboración con el Consulado Alemán de Málaga y el Instituto Goethe de Madrid.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
Enhorabuena a todos los padres. Enhorabuena a todas las madres. Vuelve la promoción Mueble Juvenil a los grandes centros Sumóvel. 25% de descuento en todos. 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. Sumóvel. En Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
Y en sumóvel.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te voy a proponer un planazo para este fin de semana en la comarca de la Sierra de las Nieves. Allí nos vamos a ir hasta Casarabonela porque se celebra viernes, sábado y domingo la sexta edición de la Feria del Cactus y Suculentas. ¿Y qué tendrá que ver el cactus y las suculentas con Casarabonela? ¿Qué vinculación emocional tendrán? Antonio Campos es el alcalde de Casarabonela. Alcalde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y qué tiene que ver esto de tener una feria, sexta edición ya de la Feria del Cactus y Suculentas con la Sierra de las Nieves?
Bueno, pues la verdad es que resulta un poco curioso. Entiendo vuestra curiosidad. Aprovecho para daros las gracias por la oportunidad que nos brindáis para darnos a conocer no solo como Feria del Cactus, sino como Casarabonela. Pues fue un proyecto que nace a raíz de que un matrimonio que venía desde Tenerife pues tenía una colección de cactus y suculentas magníficas y llegó a un acuerdo con el ayuntamiento, el cual pues construyó lo que hoy día es el mejor jardín de cactus y suculentas que hay en España. Y a partir de ahí, pues la apuesta turística, cultural y de promoción de dicha instalación, pues dio a que se organizara esta Feria del Cactus.
El realizador del programa me está diciendo, pero ¿y una suculenta qué es? ¿Qué es una suculenta? Bueno, se lo voy a trasladar al alcalde. ¿Es capaz el alcalde de traducirnos qué es una suculenta, de describirnos qué es una suculenta?
Bueno, el cactus es el que típicamente conocemos como cactus, como siempre se suele decir, el que pincha. Y una suculenta pues puede ser los ágaves, que son El agave sí sabemos todos lo que es.
Son plantas y duras como el cactus, pero que no tienen pinchos, básicamente. Exacto. Y que son preciosas. A mí es que me encantan las suculentas. En todo caso, alcalde, 1, 2, 3 de octubre, sexta edición de la feria especializada en el cactus y las suculentas. ¿Qué vamos a encontrar cuando nos decidamos a pasar por ahí el viernes o el sábado o el domingo?
Bueno, pues la verdad es que tenemos un calendario muy ameno para disfrutar de lo que es esta feria de Casa Rabonela en familia. Es otra apuesta que desde la Concejalía de Turismo y de Cultura del Ayuntamiento llevamos unos años trabajando de promocionar lo que es el turismo en familia. En este fin de semana, como bien dices, pues iniciaremos el viernes día 1 de octubre, que inauguraremos dicha feria a las 5 de la tarde, y a continuación tendremos un acto muy especial, como es un taller de espartería impartido por un matrimonio nativo y morisco de aquí de Casa Rabonela, que son dos diamantes que tenemos en el pueblo porque cada uno tiene más de 80 años y nos van a ofrecer, como digo, un taller de espartería en el que nos van a enseñar cómo se hacen esas maravillas que ellos tienen de esparto. Desde cómo se saca el esparto, cómo se trata el esparto y después cómo se manipula.
Oye, esto me parece súper divertido. ¿Y esto, los oyentes se pueden apuntar de alguna forma a ese taller de espartería?
Exactamente. Se pueden inscribir gratuitamente a través de la página web Oficina de Turismo Casa Rabonela o a través de la página web de casarabonela.es. Vale. Es totalmente gratuito y se lo aconsejo a todo el que nos esté escuchando porque la verdad es que son oficios que es lo que pretendemos y lo que este matrimonio desea que no se pierdan porque son oficios de nuestros antepasados muy bonitos, muy interesantes. Y que si tenemos en Casa Rabonela un jardín de cactus y suculentas, Baltasar y Francisca tienen un jardín y un museo para exponer de maravillas hechas con sus propias manos y con esparto.
Entiendo, alcalde, que con motivo de esta feria habrá visitas guiadas por el Jardín Botánico de Casa Rabonela, ¿no?
Así es, el sábado 2 de octubre, el día más fuerte de lo que es la feria, pues tendremos visitas guiadas por el pueblo, que también nos podemos inscribir en la página web de Oficina de Turismo Casa Rabonela. Tendremos conferencias que la impartirá María del Mar Trigo, que es una profesora del Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Málaga y colaboradora del propio jardín. Tendremos también en el restaurante que se pueden degustar la exquisitez de la gastronomía del pueblo en el propio Jardín del Cactus. En el propio pueblo también le aconsejo que ya que nos visitan, también visiten lo que es el pueblo, que paseen por nuestras calles sinuosas y estrechas, que disfruten de nuestra gastronomía, de nuestro plato típico que es el pipeo, que le va a encantar porque es un plato totalmente vegetariano, en el que el ingrediente principal es la pipa fresca de la haba. El mismo sábado, después de comer pipeo, podremos ver también una exposición de bonsáis, de un paisano, de Juan Muñoz, también de aquí de Casa Rabonela, que es una maravilla. También tendremos la presentación de un libro que lo han hecho varios autores de la zona, titulado Bosques de la Sierra de las Nieves. Y el domingo, que es el último día de dicha feria, pues también tendremos la posibilidad de disfrutar de visitas guiadas por el pueblo, visitas al propio jardín, que el jardín tiene unos 8.000 metros cuadrados de superficie, la verdad que es magnífico. Se puede visitar con un guía especializado en la materia que nos explicará todos los pormenores de la visita o individualmente.
Pues ahí tienen los oyentes la sexta edición de la Feria del Cactus y Suculentas, 1, 2 y 3 de octubre en Casa Rabonela. Aquí al lado de la capital, por ejemplo, no hay excusa para no conocer nuestra provincia y conocer Casa Rabonela. Alcalde Antonio Campos, te mando un beso enorme, un abrazo y allí nos vemos, rodeado de espinas.
Muchísimas gracias a vosotros y como bien has dicho, estamos a 30 minutos de Málaga. No hay excusa para visitarnos.
Gracias, alcalde.
Un abrazo, gracias.
Bueno, si te gustan los cactus y las suculentas, esa es tu opción. Si te gusta caminar por espacios naturales, más noticias buenas que tenemos que darte. Hablábamos antes con Adrián Navarro de hacer senderismo con tu perro. Bueno, este domingo comienza una nueva edición de A Pie. Es un programa de 7 actividades de senderismo promovida por el área de deportes del Ayuntamiento de Antequera y que se encarga de organizar una empresa especializada, se llama Sendero Sur Aventura. Su gerente es Antonio Cebrián. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Antonio, la primera ruta llevará a los participantes este domingo a los acantilados de Maro y de Cerro Gordo. ¿Qué criterios han seguido para elegir las distintas rutas?
Bueno, pues nosotros, desde que llevamos haciendo este programa hace ya 8 años prácticamente, pues siempre vamos buscando que comience el programa con una ruta un poco más asequible y que se adapte un poco al tiempo que estamos teniendo ahora. Entonces, bueno, pues hemos decidido, como todavía hace un poco de calor y puede haber una temperatura así agradable, pues irnos a la costa, que refresque un poco la brisa marina y aparte pues también disfrutar de las vistas que vamos a tener al mar, a todas las calas de la zona de Maro y de Cerro Gordo, que están ahora muy, muy bonitas.
El máximo de participantes previsto será de 50 personas por ruta, formándose dos grupos de 25 personas. ¿Qué requisitos deben tener esas personas que quieran participar en esta edición de a pie y conocer estos acantilados de Maro y Cerro Gordo de vuestra mano? ¿Hay que tener algún requisito, alguna condición física especial?
Bueno, lo ideal es que no sean personas sedentarias. No es que las rutas sean especialmente duras, pero siempre va a haber alguna subida, alguna bajada. Entonces, gente que esté acostumbrada a caminar, que pueda al menos caminar 10 kilómetros sin problema. De todas formas, bueno, como las rutas van un poco a más, digamos, pues también sirve un poco de preparación. Y haciendo la ruta del programa poco a poco, al final del programa, pues se convertirá la gente en senderistas profesionales.
Inscribirse en cada una de las 7 rutas tiene un precio de 10 euros. ¿Qué tenemos que hacer para apuntarnos y para conseguir toda la información? Porque a lo mejor el oyente a esta de que tenéis preparada para este domingo no le apetece, ya no le da tiempo a organizarse, pero sí sé que hay un montón de cosas que siempre organizáis, además desde Sendero Sur Aventura. ¿Cómo obtenemos la información?
Bueno, en este caso, como el programa del área de deporte del Ayuntamiento de Antequera, hay que hacer la inscripción a través de su página web. También decirte que las plazas para esta ruta se acabaron en un día. La inscripción se agota bastante rápido, bueno, gracias al ayuntamiento pues es un precio muy asequible y hay un programa muy atractivo, pero hay que registrarse en la web del área de deporte y ahí es donde se acceden a todos los servicios que ellos ofrecen. Y la información, pues en nuestra página web vamos describiendo todas las rutas y todo lo necesario. Y aparte, pues una vez que se hace la inscripción, pues desde el área de deporte envían un correo electrónico con toda la información sobre la ruta.
En otoño nos encanta salir al campo a conocer nuestros espacios naturales. Aquí en la provincia tenemos verdaderas joyas. Por ejemplo, lo podemos hacer de la mano de Sendero Sur Aventura. Su gerente es Antonio Cebrián. Antonio, gracias por atendernos. Un abrazo fuerte, que vaya bien.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Escuela Náutica La Mar de Málaga. Disfrutar de nuestra bahía nunca fue tan fácil. Nuevos cursos PNB, PER, Patrón y Capitán de Yate. PAC todo incluido. Formación online o presencial. Elige tu curso. Más info en escuelanauticalamardemálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En la recta final del programa te queremos hablar de James Bond. Y tú dirás, ¿y qué tiene que ver James Bond aquí con Bala? Bueno, estás escuchando parte de la banda sonora de la nueva película de James Bond. Se estrena el próximo viernes. Su título es Sin tiempo para morir. La música está compuesta por Hans Zimmer y la guitarra que suena la toca El Amir, es un artista nacido en Alemania, pero afincado aquí en Málaga desde hace ya algunos años. Así que entendemos que aquí es donde encontró la inspiración. El Amir, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estás?
Sé que llevas colaborando con Hans Zimmer desde hace ya 3 años. Bueno, hablamos de bandas sonoras conocidas como El Gladiator, El Rey León. ¿Cómo surge la oportunidad de trabajar con él?
Bueno, pues hace unos años se pusieron en contacto con nosotros y decían que Hans Zimmer buscaba un solista de guitarra para su nuevo espectáculo The World of Hans Zimmer, y ahí fue pues la primera vez ya directa que tuve contacto y tocar esas músicas de bandas sonoras suyas en directo, y luego pues la relación se estrechó y empezó a contar conmigo para grabar pues en algunas de sus últimas bandas sonoras que han salido ahora el año pasado y este año, pues Bob Esponja o el nene jefazo, y entre otras pues está James Bond también.
Uh-huh. Sin tiempo para morir, ¿cómo, eso cómo se hace? ¿Cómo se te hace el encargo? Oye, el Amir, búscame algo, piensa en algo que suene así bonito la guitarra, y tú te pones a mirar el mar Mediterráneo que tenemos aquí en Málaga y te llega la inspiración, ¿o cómo se trabaja en eso?
Bueno, sí, la inspiración del mar de aquí siempre la llevo dentro, ¿no?
Y los espetos de sardina, que son, que también inspiran.
Exacto. pero en este caso fue, pues, él me llamó, dijo, vente aquí al estudio de Londres, que estaban haciendo la producción allí. Y entonces, cuando llego allí, pues, me presenta todo el equipo y en un momento dado, pues, nos juntamos y me explica un poquito la emoción de las escenas y de las partes en las que él veía mi guitarra. Y acto seguido pues ya entramos al estudio. Realmente son sesiones bastante rápidas en las que en este caso yo tengo que ser muy rápido y tengo que tener una habilidad de mimetizarme con la obra que ya estoy escuchando suya y ahí encima colocar mi guitarra.
O sea, que no es nada planificado, por así decirlo, sino tú te dejas llevar y dejas llevar tu guitarra.
Sí, por decirlo de alguna manera, sí. Tengo que estar ahí muy conectado en el presente porque él ya tenía partes compuestas. Uh-huh. Y entonces yo llego y pongo pues encima, digamos, pues como ese sonido exótico de la guitarra flamenca, pero que tiene que empastar perfectamente con la orquesta y con toda la emoción de cada escena que está en la que va esa música, ¿no? Entonces es una gran responsabilidad porque en relativamente poco tiempo tienes que plasmar algo que ya se va a quedar para siempre.
Claro, y además una guitarra flamenca en una película de acción, ¿eso cómo se hace?
Pues mira, la guitarra flamenca y el flamenco en general tienen mucho ritmo, entonces hay partes como la que hemos escuchado ahora que son más líricas, más tranquilas, más emocionales, y luego pues hay unas partes que meten unos rasgueos o unas escalas, unos picados más rápidos. Entonces, la verdad que el ritmo y la sonoridad de la guitarra flamenca para ese tipo de trabajos y ese tratamiento resulta muy interesante para alguien como Hans Zimmer.
¿Tú eras fans de las películas de James Bond o has empezado a verlas ahora o nada? ¿O tú pones música, pones la guitarra, pero no eres de 007?
En este caso siempre he sido fan de 007 porque han sido películas épicas en las que se reúnen muchas cosas, ¿no? Hay mucho tipo de elementos que son maravillosos y terminar pues grabando en una de ellas es como un sueño hecho realidad y también pues llevar la guitarra flamenca a otros campos y romper barreras y hacer que la guitarra flamenca aquí de España suene pues en películas de Hollywood, la verdad que es una pasada, ¿no?
El Amir es un artista nacido en Alemania, afincado aquí en Málaga. Su último disco se llama Andalucía, fue premiado con la medalla de plata de los Premios Globales de la Música. ¿Cuándo te vamos a ver en conciertos aquí en Málaga? ¿Podemos verte de alguna forma?
Estamos trabajando en ello. Toda esta época del último año y medio pues ha sido complicada en ese sentido a muchos niveles. Uh-huh. Y me he dedicado a otras cosas, pues en parte pues grabaciones para bandas sonoras. Y lo que tengo ahora es en Madrid, en el Teatro Real, en el ciclo Flamenco Real, el 4 y 5 de noviembre, con artista invitado Rafael de Utrera, un gran cantaor, conocido por sus trabajos con Vicente Amigo, Paco Lucía. Y luego Las Noches del Monumental, que también se hará en Madrid, en el Teatro Monumental, el 10 de diciembre. Entonces, con eso vamos a arrancar y hacer como una presentación oficial, retomar ese disco otra vez, Andalucía, y a partir de ahí, pues, evidentemente, mi próxima cita quiero que sea Málaga, porque llevo ya 2 años y medio viviendo aquí y quiero compartir el trabajo aquí. Aparte, también he colaborado con una gran cantadora aquí de Málaga, como lo es Chelo Soto Robles, que ha grabado en el disco. Entonces, pues bueno, queda pendiente esa cita aquí en Málaga.
Pues sí, queda pendiente que tus ya paisanos queremos disfrutar de tu guitarra flamenca. El Amir, gracias por estar con nosotros un ratito. Gracias.
Muchísimas gracias también. Si te esperé toda
una vida. Ay, yo tendremos que esperar hasta mañana, no toda una vida, hasta mañana a las 12:30 para seguir compartiendo la radio. Escuchas ahora Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.